Bienvenidos a El Minicast.
Hola, bienvenidos al Minicast como todos los viernes. Soy Pablo Fernández, Laurindel en internet. Soy editor de vídeo, técnico de producción audiovisual y consultor. Y hoy quiero hablar de cosas que tengo en mente. Ya sabéis que el verano es tiempo de descansar, ¿no? Con tanto tiempo libre es un momento para plantearse cosas, proyectos, nuevos trabajos, podcast, por ejemplo. En este caso, bueno, pues tengo varias cosas en mente de cosillas que estoy haciendo. Y que estoy haciendo un pequeño research, ¿no? De buscando ideas y buscando cosas. Lo primero que estoy dedicando tiempo es hacer la selección para una cerradura inteligente para casa. He estado viendo varios modelos y avanzando un poquito en la decisión de ponerla, cómo ponerla. Y tenía varios puntos claves, ¿no? para elegir. Para mí eran importantes el tamaño y el diseño. Por otro lado, las funcionalidades y la integración con HomeKit, evidentemente, que los beneficios sean sustanciales. Y me parecía importante, después de ver muchos vídeos, pues el volumen del sonido en funcionamiento, ¿no? He estado, ya os digo, leyendo mucho y viendo unos cuantos vídeos de pruebas, muy interesantes la mayoría, y de varias cerraduras. Hay unas cuantas marcas, porque hay diferencia entre muchas de las que hay para Estados Unidos y las que hay para Europa, porque las de Estados Unidos, las cerraduras que tienen son diferentes, las puertas de entrada, vamos. Y a pesar de que me gustaba mucho la opción de la Acara, la U100, o sea, esa nueva que tiene el panel con el teclado, el lector de huellas y si desplazas la tapita para abrir con llave, pues pese a que me gustaba mucho y todos esos puntos clave pues los llenaba, digamos, incluso incluía una cosa que yo no contaba con ella, que era la funcionalidad de Apple Keys, las llaves dentro de la cartera de iOS. No puedo usarla porque, pues, al parecer, la cara no tiene intención de venir con esta cerradura a Europa. Finalmente se va a quedar en Estados Unidos, que es donde la han sacado y para donde la han pensado. O no tiene intención de momento, ¿no? Entonces, bueno, la siguiente que estuve mirando fue la Nuki, la 3.0 Pro, que es, digamos, una de las más conocidas, pero que, pese a que la veo que funciona muy bien, a mí no me gusta nada el tamaño. Me parece que queda un mostrenco enorme plantado ahí en la puerta y no me termina de convencer, ¿no? Ni siquiera los materiales. Es mucho plástico, solo tiene de metal la rueda superior, digamos, y eso en la versión Pro, la otra es todo plástico. Y no terminaba de convencerme. Además, había que hacer demasiado rollo en mi puerta. No me ha convencido. Y luego, principalmente el ruido. He visto en los vídeos, me parece un ruido, además de muy alto, muy, muy desagradable. Es un sonido que sé que con el tiempo me va a acabar molestando y no me gusta la idea, ¿no? Dando vueltas al final di con un vídeo de un chico que no había visto nunca sus vídeos, que hablaba de una cerradura que yo no conocía, que además encajaba súper bien en lo que estoy buscando, ¿no? Y me extrañó no haberla visto, porque yo a esto de las cerraduras le he dado vueltas ya diferentes veces. Y ahora con el traslado a la casa nueva y todo el rollo, pues me he decidido a cambiarla. Y cuando la he visto me he quedado muy sorprendido. Se llama TD. No sé cómo se pronuncia, si soy sincero. No. TD, no tengo ni idea. TEDEE.com. El modelo es el TD. Pro. ¿Qué me ha gustado? Pues principalmente el tamaño. El tamaño y el diseño me parecen una chulada. El tamaño es como un pequeño pomo circular. Súper pequeñito. Digamos que es como el círculo de arriba de la Nuki, que es la más conocida. Pues eso, solo eso. Y luego me queda flipado con los materiales de construcción, que me parecen que son súper, súper buenos. Es metálico completamente. Súper sólida. Bastante pesada, parece ser. Y el software, por lo que he estado viendo en la aplicación y en diferentes demos y vídeos, pues me parece que cumple todas las expectativas de lo que yo quiero y necesito para la puerta, ¿no? Así que mi idea es darle una prueba a esta cerradura, a ver si cumple todas las expectativas y definitivamente la dejamos y la pruebo. Ya os contaré cuánto hace con el tema, probablemente si la recibo haga un capítulo contando un poquitín la experiencia, tanto de colocarla como de usarla, configurarla, usarla con niños, etcétera. Me daré un poquito de tiempo, así que ya os iré contando si la compro y, y si la coloco, etcétera. Otra cosa que me está llevando, le estoy dedicando tiempo por las tardes, estas de friki, de friki total, es el tema de la mochila. Yo sé que hay mucho enfermo de las mochilas, como yo, ¿eh? Hay muchos por ahí que estamos todo el día con las mochilitas para arriba y para abajo, y a mí ya me toca, es hora de ir pensando en jubilar mi vieja mochila de Xiaomi, ¿no? La verdad es que me acuerdo que la compré en su momento. La compré porque era buen precio, me gustaba, me parecía cómoda y me encajaba un poquitín en el uso que yo le iba a dar. Pero nunca esperé que una mochila tan, tan baratita me saliera tan buena y me diera tanto servicio, ¿no? Yo creo que la llevo usando, no sé si son 4 o 5 años. Estoy súper contento con ella, que ha salido muy buena de calidad. Pero bueno, ya va tocando el momento de darle a la jubilación, porque pues está muy usada y tiene zonas bastante desgastadas y bueno, pues me apetecía darle un cambio, ¿no? Buscando algo. Lo ideal para mí es que tenga espacio para 13 a 15 pulgadas para poder llevar el iPad Pro de 12,9 sin problemas, ¿no? Que esté protegido y vaya bien, porque al final es lo que llevo a diario para arriba y para abajo, tanto caminando como con la bici, etc. El resto para mí es opcional. Quiero decir, no suelo llevar muchas cosas encima a diario. Pues son algunos cables, el hub USB-C sí que le llevo siempre, pues una caja con las tarjetas SD. No llevo la cámara, ni llevo lentes, ni llevo nada, porque eso tengo su bolsa para ello. Y normalmente lo llevo aparte. Esto es, digamos que es la mochila de diario para ir a trabajar con el iPad y con 4 cosillas. Pues llevo la cartera, llevo las gafas de sol, lo del día a día. Entonces, lo que sí tengo claro es que no me quiero gastar 200 o 300 euros en una mochila, porque sí, hay muchas muy chulas, con muchos detalles muy, muy bonitos, muy, muy, muy chulas todas, pero no me voy a gastar esa fortuna, que la burbuja de lo de las mochilas ya se nos está empezando a ir de madre. Y no pienso pasar por ahí, ¿no? Entonces, bueno, sé hasta dónde me puedo gastar. No hasta dónde puedo, sino hasta dónde quiero gastarme. No creo que me merezca la pena gastarme un pasto real semejante en una mochila. De momento sigo mirando, porque no he encontrado nada que... Eso que lo ves, y según lo ves dices, ¡jo, me encanta esta! Sí he podido ver alguna, pero es excesivamente grande, no necesito tanta mochila, ni me va a resultar cómodo estar todo el día con una mochila tan grande. Entonces, bueno, pues ahí sigo buscando. Si conocéis alguna mochila, pues eso, compacta, que no sea muy grande, para 13 o 15 pulgadas, pues estaría muy bien que me dierais opiniones de alguna, o que tengáis, que recomendéis, etc. ¿Vale? Estoy abierto a el tema. Y por último, y no menos importante, otra de las cosas a la que le estoy dedicando mucho tiempo por las tardes es algo a lo que le voy a dedicar más adelante un capítulo del podcast. De momento estoy en fase de planificación, ¿vale? Estoy haciéndolo todo lo mejor posible y preparando las automatizaciones de ellos que me van a hacer falta. El objetivo de esto es tener todo lo que necesito en el iPhone en cada momento en una sola pantalla de aplicaciones, ¿vale? Sin tener que hacer. Sí, que ya sé que no es necesario, es una fricada que es... Pero bueno, son maneras de enredar, de buscar la efectividad y la productividad con el dispositivo. También te lleva a enredar, a probar cosas nuevas que quizás luego te gustan. Bueno, dar un poquito de... Yo siempre, todos los años, suelo hacer una limpieza muy grande en el iPhone. La última la hice hace no mucho y le dejé bastante limpio, la verdad. Pero bueno, ahora el objetivo es conseguir dejarlo todo lo que necesito en cada momento en una sola pantalla. En plan rollo minimalista, pero sin irnos de madre, ¿vale? Me refiero a tener, a la izquierda, se desliza hacia la derecha, a la izquierda tendríamos la pantalla de widgets, ¿no? Luego tendríamos la primera pantalla de aplicaciones, y si no hay más, luego estaría la biblioteca. Pues tener estas tres pantallas, eso sería el uso completo. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Pues estoy haciendo un proceso de prospección, digamos, en el que estoy siendo consciente del uso del iPhone y voy tomando notas de todo lo que utilizo o lo que estoy utilizando durante esta semana y la anterior de forma normal, ¿vale? Simplemente es hacer una selección de lo que realmente uso y cuántas veces lo uso al cabo de la semana, para de esta forma poder hacer una limpieza, no para desinstalar, sino para dejar a lo mejor solo en la biblioteca, y de las cosas que realmente utilizo, porque muchas veces ponemos cosas pues porque nos gusta, creemos que la vamos a usar o que le damos un uso, y si hacemos un recuento serio, probablemente nos demos cuenta de que pues igual en los últimos 15 días lo he usado dos veces. O sea, a lo mejor no es tan necesario que esté en la pantalla de bloqueo, ¿no? Y este tipo de cosas. Entonces, la idea es, una vez tenga esta lista, es completarla con una serie de atajos y de widgets personalizados, tanto de aplicaciones como hechos con Widgie, para tratar de tener todo lo necesario a esa primera vista. Y por supuesto, darle uso a una de las características, yo creo que más ignoradas o más infravaloradas por mucha gente, por una cantidad de gente, usuarios de iOS tremenda, que son los modos de concentración, ¿no? Que van mucho más allá del descansar y el de no molestar, etcétera. Y yo creo que pueden dar mucho juego en sus opciones de configuración, porque al final pueden hacer que cambie el teléfono por completo, ¿no? Que sea de una manera o que sea de otra. Así que la idea es esa, poder hacer al menos dos modos de concentración completos que me valgan para las dos situaciones que creo que son las habituales en mi caso, ¿no? Una que sería la del día a día y otra que sería la de relax y lectura, ¿no? Que es la otra parte que utilizaría más en casa, digamos. Ya sabéis que yo leo en el iPhone, entonces creo que van a ser esos dos. Que igual hay un tercero, no lo sé. Estoy todavía valorando, pero bueno. La idea es desarrollar todo esto, hacerlo chulo, hacer bien los home screens, y cuando lo tenga ya desarrollado y trabajado y puesto, pues haré un podcast, os contaré cómo y a las conclusiones un poquito a las que he llegado, ¿no? Creo que es súper interesante, no solo por tenerlo organizado y limpio, sino por ser más productivo y más efectivo. Y por último quería comentar un poquito, como lo dije el otro día, el tema de Threads, la aplicación, el Twitter de Meta, ¿no? De Facebook. Bueno, no la aplicación, no, porque tampoco, no sé. A ver, no la he probado, ni la verdad es que no pienso probarla. Al menos no de momento y mucho menos con mi perfil personal. Es más bien comentar el tema de la privacidad, que lo he enfocado en esto porque esto es lo que me ha ardido un poquito la sangre, pero es un poco en general el tema de la privacidad. La gente se lo toma muy a que es una cosa de la prensa, de bueno, tal. Hace unos días vi en las noticias que había alcanzado los 10 millones de usuarios, ¿vale? En 5 días de nacimiento de la red social. Los buenos tiempos, ¿no? Que había una red social y vivimos todos como locos. Así que lo primero que hice fue darme una vueltilla por los comentarios de Twitter. Me estuve pasando por App Store para ver los datos personales que recoge. Ya sabéis que en App Store abajo te pone los datos personales, los datos que recoge, y luego te pone los datos enlazados a ti como persona, ¿no? Que es que eso es una parte muy importante. Y la verdad es que me pareció bastante tremendo. Tremendo para ser lo que es. A saber, te dice, el primero que te ponía es datos de salud y ejercicio físico. Teniendo en cuenta la cantidad de datos e información que generamos desde hace ya tiempo, con la popularización de los smartwatch, seras, todo este tipo de cosas, pues creo que es bastante considerable la información que debemos acumular ahí. Y además me parece que es información muy sensible. ¿Vale? La segunda parte es información financiera y compras. De nuevo, lo mismo. Con la popularización de los pagos con el móvil, los smartwatch, etcétera, pues de ahí se puede sacar bastante información también, ¿no? Y además, repito, es información enlazada a ti como persona. Vamos a poner un ejemplo. Solo con esas dos opciones, ¿vale? Que hay muchas más de datos que recoge, pero solo con esas dos vamos a poner un pequeño ejemplo. Vamos a poner que eres fumador, ¿vale? Y cada X días tú pagas tu tabaco con el estanco, con el móvil, tan contento. Y pongamos que te mueves más bien poco o haces poco ejercicio, ¿no? Y tienes una vida un poco sedentaria. ¿Cuánto tiempo creéis que una información así terminará por llegar a manos de, por ejemplo, aseguradoras? Por ejemplo, no tendrán ningún reparo en negarte un seguro de vida o encarecerte un seguro de vida. No, usted de su seguro de vida, en vez de 300, va a valer 3.000. Bueno, claro, usted se va a morir mucho antes. Y sí, ya sé que muchos vais a decir, bueno, es que joder, es que esos son muy malos hábitos, ¿verdad? Sí, vale, sí, es cierto. Pero mira, eso no es lo importante. Porque os puedo decir lo mismo de una persona de la que tienes la misma información, que una vez al mes o dos veces al mes, dos fines de semana, hace descenso de barrancos en kayak. Y además todas las tardes se va en mountain bike a hacer descenso de media montaña a no sé dónde. Los niveles de riesgo de esa persona también son altos para ciertos tipos de seguros, por ejemplo. ¿Creéis que esto no va a terminar llegando a las aseguradoras? ¿Creéis que Facebook no va a vender esos datos como ya ha hecho otras veces y se van a utilizar para el mal, para mierdas? Creo que ya sabemos cómo se ha llegado a utilizar todo ese tipo de informaciones en diferentes movidas, ¿no? Por ejemplo, pienso en el Brexit, cómo se ha manipulado a mucha gente con mucha información que se ha utilizado, cogida de precisamente ahí, ¿no? Y esto solo con dos de los tipos de datos que recolecta la aplicación. Por cierto, datos que no necesita para absolutamente nada, pero para absolutamente nada más que para luego venderlos o utilizarlos en ese sentido. ¿Vale? A esto hay que añadir toda la información personal de contacto, todo el contenido que generas, el historial de navegación en internet, cómo usas los datos de tu teléfono móvil, la localización del dispositivo, todos los contactos que tienes, el historial de búsquedas, tipos de identificadores. Es que es tremendo. Y al final encima pone sensitive info. Ahí, con dos cojones. Como si todo lo anterior no fuese información sensible, ¿vale? Es no sé, yo creo que es toda la información que podamos coger del cacharro, la van a coger, la van a relacionar con tu perfil y la van a utilizar. Y la van a vender. Es que no tengo la menor duda de que la van a vender. Y cuantas más veces la puedan vender, mejor. Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿cómo es posible que en 5 días 10 millones de personas se hayan tirado en los brazos de Facebook sin el más mínimo reparo? Teniendo en cuenta que encima es una aplicación que está hecha... no es un servicio web, no es una red social. No está hecho para que tú... Entendedme, no, el objetivo final no es vamos a darles una herramienta de comunicación, guay, no. Es una herramienta para recolectar datos. Por eso es una aplicación, para que solo estén los móviles, que es lo que realmente les interesa. ¿Sabes? No sé, ¿cómo es posible que una vez pasado el boom de estas cosas, que ya fue hace años, que ya lo hemos vivido todos, y después de las cantidades de filtraciones que hemos visto de datos y de todo este tipo de mierdas, nos sigamos tirando a los brazos de Zuckerberg así a lo loco, a la venga, sin pensarlo? 10 millones de personas en 5 días. Me imagino que pasado el tiempo que ha pasado ya estarán por 20 o por 30. No, lo que sea. Que luego hay mogollón de mierdas chungas, ¿no? Como que todo el perfil está enlazado a la cuenta de Instagram y... Que además son cosas lógicas si lo piensas y para lo que lo quieren utilizar, ¿no? Y irán apareciendo más mierdas con el tiempo, seguramente. Y sinceramente a mí me parece que el futuro apunta algo peligroso con todo esto, en el sentido de la privacidad, ¿no? En el sentido de que las grandes corporaciones tienen una cantidad de información que puede llegar a ser peligrosa para nosotros y no nos estamos dando cuenta o no nos queremos dar cuenta porque nos lo están diciendo. Mucha gente nos lo está diciendo. ¿Vale? Y no podemos pretender que siempre tenga que estar ahí la Unión Europea diciendo no, a mis ciudadanos hay que protegerlos de esto. Joder, tan tontos somos que tenemos que depender de que venga la Unión Europea a decir no, esto no. Esto no, porque sé para qué lo vais a usar o sé para qué lo estáis usando, ¿no? Tenemos que pensar un poco por nosotros mismos, ser conscientes de lo que estamos regalando. Es como tener a varios vampiros abrazándonos, lamiéndonos el cuello y estamos ahí tan tranquilos. Ay, qué gustito que me están chupando el cuello dos vampiros. No sé, ahí lo dejo por hoy, ¿vale? Es por reflexionar un poquito simplemente. Si queréis dejarme vuestra opinión sobre esto o comentar lo que sea, ya sabéis que me podéis escribir a elminicast@gmail.com o en Twitter y en Mastodon en @laoriente. Es un tema que la verdad merece la pena debatir y charlar sobre él, así que encantado de hablarlo con cualquiera de vosotros. Venga, os dejo, ya no os molestos. Sed felices, sed buenos. Adiós.